Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, alcalde de Bayamón endosa a Jennifer González como candidata a la gobernación por el PNP. Además, se reporta el 15º feminicidio del año. Pero primero, nuestra historia principal. Los pasados 10 años han sido críticos para la mitigación del cambio climático en Puerto Rico. Desde el manejo de la erosión costera en nuestras playas, la delimitación y cuidado de las zonas marítimo-terrestres, la preparación y llegada de huracanes, hasta el manejo del calor que se experimentó este verano, Puerto Rico parecería no contar con un plan para atender los efectos del cambio climático en la población puertorriqueña. Pues eso cambió ayer.
Nosotros, en esta actividad, estamos dando a conocer a Puerto Rico que ya hay un borrador del plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático.
Tras años de estudios y ponderación, el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático presentó ayer el borrador del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático. La develación del documento, que contiene unas 700 páginas, podría significar el primer gran paso que el gobierno toma en dirección hacia la mitigación de un problema que vulnera a una isla propensa a los embates de huracanes. Manuel Guillama Capella, reportero de la sección de Puerto Rico Hoy, cubrió la develación del plan y ahora nos cuenta lo que contiene. Hoy es viernes 29 de septiembre. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Justin, y a toda la audiencia que nos está escuchando.
Manuel, creo que para entender este tema, debemos primero repasar lo que es el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. ¿Cuándo y cómo es que se creó este organismo?
Sí, este comité surge de lo que fue la aprobación de la Ley 33 del año 2019, que buscaba precisamente esto, ¿no? Desarrollar lo que sería la política pública del gobierno de Puerto Rico para enfrentar el embate del cambio climático, ¿no? Que es una realidad que se enfrenta en todo el mundo, pero que ciertas jurisdicciones y países la tienen que batallar quizás con unas realidades más complejas, ¿no? Como es el caso de Puerto Rico, un archipiélago en el trópico, una isla pequeña, obviamente, con gran parte de su población concentrada en zonas costeras. Y pues aprobó esta ley, una ley que ordena la creación de este plan, el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, abordando toda una serie de sectores temáticos y que se compone en principio de 6 miembros permanentes de lo que son los expertos y asesores y además 3 integrantes ex oficio. El comité por disposición de ley lo preside, en este caso la secretaria de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, y también cuenta con la presencia del secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, y el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis A. Ferrao, o sea que son 9 miembros en total. Al momento de las 6 sillas de miembros permanentes, hay solamente 5 ocupadas, hay una vacante, de los cuales 4 de sus miembros estuvieron presentes en este anuncio en el día de ayer. Estuvo el climatólogo Rafael Méndez Tejeda, la meteoróloga Ada Monzón, estuvo Carl Soderberg, ecólogo y quien fue director de la Agencia Federal de Protección Ambiental para Puerto Rico y el Caribe en un momento dado, y también Maritza Barreto Horta, oceanógrafa y geóloga, que son 4 de los 5 miembros. El otro, Pablo Méndez Lázaro, no estuvo presente en el anuncio, pero obviamente es un grupo de expertos muy reconocidos en distintas áreas del saber científico de Puerto Rico y que son quienes en última instancia supervisan este proceso, que obviamente cuenta con la consultoría de otros expertos en ámbitos específicos que se abordan en este plan.
Claro, y son 5 personas que tienen que manejar algo tan amplio como es el cambio climático y cómo mitigarlo. Yo no sé tú, pero eso para mí parecería como algo,
una silla bien monumental. Difícil.
Sí, sí, pero me gustaría saber bajo ley específicamente, ¿qué es lo que deben cumplir para entonces terminar el trabajo de, si es que se puede determinar el trabajo del comité de expertos.
Claro, obviamente pues tendrá sus particularidades, pero en síntesis, el trabajo es, en primer paso, desarrollar este plan del que estamos hablando y cuyo borrador se presentó el día de ayer, ¿no? Y es un plan que por disposición de ley debe abarcar 11 sectores temáticos, que son energía, infraestructura, transporte, los residuos sólidos, el tema de salud y bienestar, agricultura y ganadería, el tema de recurso agua, ecosistemas marinos y zonas costeras.
Todos problemas que no son fáciles, son bien complicados y que todos los días enfrentamos.
Exacto, día a día escuchamos que hay racionamiento de agua o escasez de agua debido a las sequías, que hay problemas con los vertederos, sí. Se nos va la luz, la infraestructura está altamente deteriorada. Obviamente el impacto que tuvo el huracán María hace 7 años exacerbó esa situación. Así que sí, estos son problemas enormes, pero que los vemos día a día, ¿no? En nuestro país, en las distintas regiones de Puerto Rico. O sea que todos entendemos la importancia, o deberíamos entender la importancia, de contar con políticas que atiendan cada una de estas situaciones de una manera integral.
Entonces, este comité, tengo entendido, se crea en el 2019, cuando entra en función la ley.
La ley se aprueba ese año, ¿no? Y se van entonces nombrando los miembros al comité.
Claro, han sido, ¿cuánto ya? 5, 4 años desde que se creó el organismo.
Poco más de 4 años.
Y una de las cosas que a mí me preocupaban es que yo sentía que a veces estaban tardando demasiado en este proceso del análisis. Por fin llegamos a esta etapa en la que presentan un documento sumamente extenso, con muchas recomendaciones. Has tenido horas solamente para repasarlo, pero me gustaría saber al menos qué de importancia abarca este plan.
Sí, ¿no? Como tú bien mencionas, y para poner a la audiencia un poco en contexto, estamos hablando de que el borrador se divide en dos tomos, que en conjunto suman unas 700 páginas, así que ya eso te da una idea de la magnitud de lo que fue este proyecto que se desarrolló.
Claro, justificaron el tiempo, por lo menos.
Bueno, abordando eso, hay que recordar que inicialmente se creó el comité, pero no se le asignó un presupuesto, o sea que los miembros del comité de expertos no tenían la capacidad de contratar consultores que investigaran distintas áreas que obviamente se tienen que atender a través del plan.
O sea, que estaban por la suya.
Un poco, sí. O sea, no había recursos para ejecutarlo. Mencionaba Soderbergh, que no fue hasta el 2021 que realmente pudieron poner manos a la obra en este proyecto. Y obviamente ahora es que estamos llegando a este punto, ¿no? Que obviamente es una fase intermedia, apenas es un borrador en este momento. En ese tiempo hubo incluso demandas que se presentaron contra el DRNA y el Comité de Expertos y Asesores, buscando que se cumpliera con el mandato de desarrollar el plan. Así que ciertamente el hecho de que finalmente se divulgue no es un paso en la dirección correcta, pero estamos todavía muy lejos de lo que es el objetivo, que es lograr que esto se apruebe y en efecto se convierta en la política pública del gobierno a corto, mediano y largo plazo. Lo mencionaba el climatólogo Rafael Méndez Tejeda, ¿no? Que esto en síntesis lo que busca es que el gobierno tenga que improvisar para responder a las situaciones, y utilizó el ejemplo de las olas de calor extremo que atravesamos a lo largo de este verano, ¿no?
Y que a veces hasta se sienten todavía un poco.
Y se sienten todavía un poquito ya en otoño, ¿no? Y que realmente no aparentaba que el gobierno tuviera una estrategia articulada para manejar las consecuencias que eso tenía sobre la salud pública.
O sea, que ahora se puede decir que, a diferencia de, vamos a decir, hace 4 o 5 años cuando se creó este organismo, ahora pues por lo menos tenemos un plan, algo que hacer, o al menos una lista
tangible
de pasos aquí, real, concreto, para seguir y evitar este proceso de improvisación. Son 700 páginas, son muchos elementos que probablemente habrá que asignarle presupuesto, pero esto no necesariamente es el final, solo porque presentaron el borrador. Ahora le precede un largo proceso para entonces aprobar estas recomendaciones. ¿Qué es lo que le sigue a este documento?
Correcto. Por disposición de la ley 33, el trámite que tiene que seguir la aprobación del plan es muy similar a lo que sería cualquier proyecto legislativo, cualquier resolución, cualquier proyecto de ley. tiene que ir a ambas cámaras legislativas. Hay una comisión conjunta de ambos cuerpos que atiende lo que es el borrador. Eventualmente hace un informe, lo presenta al pleno de los cuerpos legislativos. Una vez aprueba una versión uniforme en ambos lados, pasa a la firma del gobernador, tal como si fuera un proyecto de ley. Lo que nos mencionaba en la conferencia de prensa Soderbergh es que la expectativa del comité es presentarlo, este borrador, en abril del año que viene, porque entre noviembre y diciembre de este año, es decir, ya en las próximas semanas, va a estar comenzando un proceso de vistas públicas. Van a ser 5 vistas públicas, algunas de ellas presenciales, otras virtuales, para recibir el insumo de la ciudadanía, haciendo la salvedad de que ya para este borrador se hicieron, por ejemplo, grupos focales, aparte de lo que fueron la investigación y el análisis de expertos, pero se va a tener por decirlo de alguna manera, esta segunda ronda. Ellos indicaron que entendían que, a pesar de que no está ordenado en ley, es lo más prudente cuando se trata de un documento que impacta tan directamente lo que es la vida de la ciudadanía. Así que eso se va a estar dando en los próximos meses. Luego hay que analizar esos comentarios, incorporar lo que sea pertinente a la versión, que entonces, en última instancia, sea lo que se presente a la legislatura. Y ahí, pues, ciertamente habrá un reto, pues estamos hablando ya está en año eleccionario.
A eso mismo iba, Manuel. Nosotros le falta un largo proceso a esto, que va a entrar ahora bajo consideración, vistas públicas, todo lo que tiene que pasar para entonces tener algo más concreto aún. Pero todo esto se va a dar también en un año electoral. Nosotros que estuvimos cubriendo las elecciones durante una pandemia, sabemos que es bien difícil llevar a cabo propuestas científicas en medio de esa vorágine que llamamos política. Claro. Quería preguntarte o tomar unos segundos para ponderar este plan, ¿cuán realista es? ¿Se ajusta a nuestra realidad?
Sí, y si lo vemos desde ese ángulo, ¿no? Para empezar, ¿cuán realista es que se apruebe? Ciertamente, ¿verdad? Del análisis preliminar que hemos hecho de este documento tan extenso, hay ciertos elementos que saltan a la vista que van a ser controversiales. Por ejemplo, el plan dispone que se debe revisar lo que es el reglamento conjunto de permisos. Sabemos que la Junta de Planificación lleva años tratando de aprobar este documento, que es el que rige todo el procedimiento para aprobar los distintos permisos de uso y de construcción en el país. Y esto, pues, por ejemplo, propone prohibir lo que es la construcción nueva en las costas, que sabemos que ha habido proyectos legislativos en esa dirección que tampoco se han aprobado. O sea que
mira Sol y Playa, que todavía no han derrumbado
Exacto. Muro. Y estamos hablando de que son propuestas que van a enfrentar oposición, que si no se han podido aprobar en proyectos individuales, traerla a un proyecto o a un plan tan abarcador va a ser complicado, porque este es un documento que va a tener fuerza de ley. Es decir, esto va a ser, tenemos que verlo como una especie de reglamento, ¿no? Que tiene todo el peso que tiene una ley, así que va a ser un camino complicado en última instancia. Y una vez aprobado, pues entonces viene la cuestión de que siempre entra a la discusión estos temas, ¿no? De presupuesto, de cuántos fondos se va a asignar para hacer todas estas inversiones que se requieren. De hecho, en el borrador, muchas de las iniciativas cuentan con un estimado de costos. Hay otras que no. Y en diciembre, la firma de estudios técnicos va a presentar un informe completo, ¿no? De lo que las inversiones que esto implicaría. Y también, por otro lado, los ahorros que supondría en términos de lo que esta mitigación, eventualmente, los beneficios que tendrá que es la mitigación y la adaptación al cambio climático, porque eso es lo que se busca aquí, proteger vida, proteger propiedad, y por ejemplo, cuando venga el próximo huracán de categoría mayor como un huracán María, que es lo que es inevitable en Puerto Rico, los daños no sean de la misma magnitud, ¿no? Que en ese sentido, pues ahí es que se va a ver, por decirlo de alguna manera, el retorno de la inversión de este tipo de planificación. Pero como vemos, Justin, son muchos elementos que van a entrar en juego simultáneamente, así que vamos a estar bien pendientes a lo que ocurra en lo que es el proceso de vistas públicas y eventualmente lo que es el trámite de aprobación.
Manuel, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a Dios.
El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, endosó públicamente a la comisionada residente Jennifer González como candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Las razones del funcionario para abrir paso a una primaria dentro de la colectividad se debe a que cree en la visión de gobierno que González propone para la isla. Además, Rivera Cruz rechazó el argumento esbozado por algunos nuevos progresistas que temen que una primaria entre González y el incumbente Pedro Pierluisi tenga un desenlace negativo para el PNP y pierdan el control del gobierno. Encima de Rivera Cruz, apoyan a González los alcaldes de Manatí, José Sánchez, de Gurabo, Rosacheli Rivera, Vega Alta, María Vega, y Lajas, Jason Martínez, dijeron dos fuentes de El Nuevo Día. En la madrugada de ayer, las autoridades reportaron un feminicidio-suicidio reportado frente a una gasolinera cerca del balneario de Dorado. De acuerdo a la policía, la víctima fue identificada como Zuleika Ivette Santiago Fuentes, de 36 años, y quien fue asesinada por su pareja, Benny Nieves Cabrera, de 31 años. Según el informe policiaco, ambos tuvieron un altercado dentro del establecimiento cuando la víctima intentó alejarse y el agresor sacó un arma de fuego y le propinó un disparo en la cabeza a la mujer. Minutos después, Nieves Cabrera se retiró del lugar y se quitó la vida con la misma pistola. De inmediato, la policía no pudo identificar un historial de violencia de género entre la pareja. Antes de terminar este episodio, te quiero pedir un favor. ¿Alguna vez has querido que toquemos un tema en específico o que al menos lo expliquemos? Pues ahora tienes la oportunidad de proponer historias mediante nuestra sección Comenta. En la descripción de este episodio podrás acceder a un enlace que te lleva a nuestra página web. Allí podrás grabarte con tu propuesta y de tal manera tu voz podría ser utilizada en un futuro episodio de En Diario. Así que no esperes más y comenta la historia que quieres escuchar. En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándoles un excelente fin de semana.